Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
El IPC adelantado de septiembre se sitúa en el 1,5%, 8 décimas por debajo de la registrada en agosto y su nivel más bajo desde marzo de 2021, 3 años y medio. Se debe al descenso de los precios de los carburantes y también, aunque en menor medida, la caída de alimentación y la electricidad. Por su parte, la inflación subyacente disminuye 3 décimas hasta el 2,4%.
El PIB del segundo trimestre sube en España un 0,8% debido a la buena marcha del consumo de los hogares. El crecimiento se ha sustentado en la demanda nacional, que ha aportado 0,7 puntos y en menor medida en la demanda externa.
La firma de hipotecas ha disparado un 23,5% en el mes de julio tras 2 meses de caídas, mientras los depósitos de las familias en los bancos han vuelto a subir en agosto. Han aportado 1.500 millones de euros, lo que eleva el total en un año a más de 36.700 millones de euros, según datos del Banco de España.
El Gobierno ha mejorado su previsión de crecimiento para los 2 próximos años. Concretamente, el PIB crecerá 3 décimas más de lo calculado para 2024, hasta el 2,7%. Por su parte, revisa 2 décimas al alza el crecimiento de 2025 y 2026, hasta el 2,4% y el 2,2% respectivamente. Un crecimiento que se justifica por el aumento esperado del consumo privado, con tasas de crecimiento del 2%, y de la inversión, que se revisa al alza y será más vigorosa en los 2 próximos años.
La OCDE ha mejorado las perspectivas de crecimiento de la economía española. Suma 1 punto al aumento del Producto Interior Bruto en 2024 hasta el 2,8% y 2 décimas al de 2025 hasta el 2,2%. Eso sí, mantiene la perspectiva de inflación en el 3% para este año y mejora la del próximo, cuando bajaría al 2,1%. El mayor ajuste se da en la inflación subyacente, que baja 3 décimas este año hasta situarse en el 2,6%.
La Comisión Europea ha llevado ante la Organización Mundial del Comercio la investigación que China ha iniciado contra las importaciones europeas de productos lácteos como respuesta a la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos del gigante asiático.
El gobierno ha decidido aplazar la votación de la senda del déficit de este jueves debido a la falta de apoyos. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, justificó esta decisión en dar una nueva oportunidad al diálogo para no perder 12.000 millones de euros.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha avisado de que va a condicionar la concesión de ayudas a las comunidades autónomas para políticas de vivienda al cumplimiento de la norma estatal en esta materia. Rodríguez considera que no se puede tratar por igual aquellas comunidades que están haciendo esfuerzos por cumplir la ley que a las que no lo hacen.
Y sigue sin haber acuerdo para reducir la jornada laboral. Ya han empezado las primeras manifestaciones. Desde el gobierno señalan que van a cumplir con su compromiso de reducir la jornada de trabajo a 37 horas y media semanales sin merma salarial, pero desde la patronal siguen sin apoyar esta medida.
José Luis Escrivá ya es oficialmente el nuevo gobernador del Banco de España. En el discurso de la toma del cargo, el exministro ha insistido en que el buen funcionamiento de las sociedades democráticas necesita instituciones imparciales. Para ello, ha anunciado que la institución va a reformar su propia ley de autonomía con el objetivo de reforzar su independencia.
Y hoy, en el Balance de la Economía, nos detenemos en el modelo del marketing de experiencia.
Hoy tenemos con nosotros a José Ignacio Hernández Martín, Managing Director de Experientia. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde Experientia habéis desarrollado como una nueva empresa para el marketing experiencial. Cuéntanos un poquito qué es esto del marketing experiencial.
Bueno, a ver, no es una nueva empresa, sino que es una empresa, un grupo de compañías que hemos ejecutado un rebranding de compañía y hemos aprovechado para presentar un plan estratégico que llevábamos tejiendo desde hace 2 años y que creemos que es un enfoque diferencial dentro del marketing de experiencias. ¿Qué es el marketing de experiencias? Pues dentro del mix de medios globales que existe en la comunicación, en el cual se agarran las marcas, es un medio más para nosotros, igual que existen los medios convencionales, la televisión, la prensa, los medios digitales, como pueden ser redes sociales, otros medios digitales, también existe el mundo de las experiencias, de los eventos, de el conectar, del piel con piel y el de acercar las marcas a las personas, que es de lo que se trata. Es un poco la visión que tiene nuestro sector.
¿Y cuál es su valor diferencial respecto a otros modelos de marketing?
Bueno, respecto a otros modelos de marketing, sin lugar a dudas, la cualificación de la experiencia, o sea, la cualificación de la cercanía. Las marcas se han relacionado históricamente con sus clientes, con sus clientes objetivos, a través de pantallas, a través de la lejanía, y es una forma de acercarte a las personas, de proponerles de tu propuesta de valor, de tu propósito, conectarlo con las personas, enseñárselo, relacionarte con esas personas para al final conseguir los objetivos de la compañía y acercar las compañías a tu target, a tu público objetivo, que es de lo que se trata. Ese es el valor diferencial de las experiencias. Previo a la pandemia, fíjate, vamos a hablar de la pandemia, que parece como la prehistoria. Uh-huh. Previo a la pandemia ya observamos tendencias que apuntaban a que el marketing de experiencias se posicionaba la estructura de marketing como un medio bastante relevante. Y esto, después de la pandemia, se ha acuciado esta tendencia, se ha agudizado y desde luego nos hemos convertido en un actor muy relevante en el mundo de la comunicación. Yo creo que, como te he dicho antes, es fundamental para acercar a las marcas, a las personas, para que las personas vivan los propósitos de las marcas. O sea, creo que es fundamental y que así lo están viendo las compañías y por eso están apostando por este mundo.
Hablabas antes de la prehistoria, de ese antes de la pandemia. Precisamente te iba a preguntar cómo surge y cómo ha ido evolucionando un poco a lo largo de los años.
El sector, nosotros...
Bueno, pues un poco los dos, la verdad.
Bueno, a ver, nosotros, como digo yo, somos una compañía que surge de un acto de inconformismo. Nosotros somos una amalgama de varias empresas que pertenecíamos a un grupo de comunicación, varias empresas que nos fuimos incorporando a ese grupo de comunicación, al grupo Dentsu, un grupo anglo-japonés, nos fuimos incorporando por compras inorgánicas. Y de repente surge la pandemia, precisamente, el grupo toma una decisión estratégica a nivel internacional de eliminar todo lo que no tiene que ver con su core business, en este caso los medios, la creatividad y el data, y nosotros, los gestores de aquel momento, ejecutamos un management buyout, sacamos todas estas compañías del grupo Dentsu y creamos un storytelling relacionado con este marketing de experiencias. Estuvimos 2 años siendo una de las compañías independientes del sector más grandes en número de compañías y en número de empleados, hasta que hace un año y medio, el grupo Godot, otro grupo de comunicación, se convirtió en accionista mayoritario de la compañía. Entonces, bueno, somos fruto, como digo, de un acto de inconformismo, de, oye, querer salir o sacar varias compañías que creíamos que eran muy potentes del grupo Dentsu, y esta rebeldía la hemos llevado hasta las últimas consecuencias, a nuestro día a día y a cada uno de los empleados de la compañía. Y en cuanto al marketing de experiencias, uh-huh, yo te diría que esto viene de Estados Unidos. Son los estadounidenses, los americanos, los que hace 45 o 50 años ven que el mundo del evento, las propuestas de eventos diferentes y más premium les pueden acercar a esos consumidores, como te decían antes, pueden ayudar a presentar sus propuestas de valor a los consumidores de una forma diferente, y esto se fue trasladando un poquito a todo el mundo, ¿no? Y ahora tenemos el boom, somos un sector que ha sido muy de modas, muy de picos y valles, y yo creo que por primera vez en la historia tenemos una oportunidad de convertir nuestro sector como muy relevante en sostenibilidad y en continuidad y de cara a futuro.
Uh-huh. En este modelo de marketing, ¿qué importa más? ¿La marca, el mensaje, el cliente?
Pues yo te diría que todo.
Todo.
O sea, desde luego como en cualquier estrategia de marketing, es fundamental entender al cliente. Entender sus objetivos, entender qué necesita, comprender cuál es su storytelling, cuál es su background, cuál es su historia, alinearte con ese cliente. Después están diferentes factores que hacen que nuestro sector sea diferente. Somos un medio cualificado, es decir, buscamos un reach, un alcance cualificado. Entonces la creatividad, la innovación son fundamentales. El mensaje, como has dicho tú, el storytelling que cuentes y cómo trasladas ese mensaje con esa creatividad y esa innovación son fundamentales. Yo creo que como te digo, todos estos factores que has apuntado son muy importantes.
Uh-huh. Bueno, con las nuevas tecnologías y las redes sociales vivimos en un mundo como con muchos estímulos y poca atención, cada vez menos. ¿Cuál es la clave para conseguir llegar al público y generar emociones en ellos que les impacten?
Bueno, esto es, o sea, tú lo has definido exactamente. Es decir, existen la oferta de contenido que ahora mismo en el mercado es brutal en todo, en redes sociales, en general, en canales, uh-huh. en VOD, en plataformas. Entonces, una forma de diferenciarse, una forma de ser diferentes es esto, es acercarte a través de experiencias físicas, aunque estén amplificadas, y puedas conseguir un alcance mayor, pero enseñar esas experiencias, enseñar qué es lo que haces, qué es lo que propones, cómo te acercas, cómo te relacionas, ese piel con la gente, es fundamental. Entonces, estoy 100% de acuerdo en lo que has dicho tú, y es lo que nos posiciona como alguien diferente ahora mismo, como un actor fundamental, es decir, alguien que permite esa cercanía, que es fundamental, que la gente está un poco también harta de la pantalla per se. Entonces, creemos que esto es que lo que has dicho tú es uno de los fundamentos que nos llevan a creer en esa sostenibilidad que te comentaba antes.
¿Y qué papel juega la inteligencia artificial, que ahora está muy de moda en este sector?
Bueno, a ver, yo creo que la inteligencia artificial es un antes y un después, me refiero. Es algo que va a cambiar la vida, es como la llegada de Internet. Creo que es algo contra lo que no puedes luchar, hay que unirte. Creo que es un desarrollo tecnológico de futuro, sin lugar a dudas, y un desarrollo tecnológico que nos va a cambiar la vida, sin lugar a dudas. Pero yo lo que creo es que, como yo siempre digo, hago este símil, la inteligencia artificial o estos elementos, estos desarrollos tecnológicos tan importantes y estos cambios bruscos en la humanidad, son, yo los siempre hago el mismo símil, creo que es como un Fórmula 1, es decir, tú un Fórmula 1 me pones a mí a conducirlo y me estrello en la primera curva, y en cambio pones a Fernando Alonso y es campeón del mundo. Es decir, siempre el valor de las personas, la creatividad de las personas, la innovación, la visión de las personas va a ser fundamental en todo esto. Y en un mundo tecnológico y digital como el que vivimos ahora mismo, con generaciones que son nativas digitales, yo sigo apostando por el valor humano, sigo apostando por el valor de la creatividad y de la innovación, sin dar la espalda a estos avances que, como te he dicho antes, yo creo que van a cambiar nuestra vida, sin lugar a dudas.
¿Y los creadores de contenido? Porque ahora las marcas están recurriendo mucho a ellos. No sé si también con este tipo de marketing se juega de la mano con ellos.
Bueno, sí, pero también hay una tendencia a los creadores de contenido que nos da mucha esperanza. Es decir, antes existía la economía de la acción, es decir, los creadores de contenido cualquier cosa valía. Ellos salían en redes sociales, cualquier excusa que se utilizaba para generar contenido generaba esas audiencias. Ahora estamos viendo, y hablo de los grandes tótems de la creación de contenidos, de un Ibai, un Degref, de mucha gente que tiene que proponer otras cosas. Ya no vale el comunicar por comunicar. Hay que proponer, hay que crear una Kings League que tenga un sentido, aunque sea un sentido de entretenimiento. Degref, por ejemplo, es un gurú también en la creación de eventos, de experiencias que le acerquen a su gente, a sus seguidores, pero que también sean y que les permitan enseñar cosas diferentes en las redes sociales y generar esa aspiracionalidad. Creemos que hay que trabajar con ellos, que hay que trabajar con ellos este alcance, y que estos nos pueden llevar a otro nivel. Siempre hemos sido el hermano pobre en las estrategias de marketing, porque las marcas confiaban en la experiencia, pero el alcance de las experiencias no era el que debería ser. Ahora, contando con estos creadores de contenido, se pueden generar experiencias con un alcance brutal. Y esto, igual, hay que unirse a ellos y nos posiciona en otro lugar.
Y bueno, ¿qué puede hacer una marca o una empresa para destacar en este marketing de experiencias?
muy buena pregunta. Bueno, yo creo que lo primero es que deben apostar por ello, que no pueden también vivir a espaldas de este mundo. Tienen que relacionarse, tienen que enseñar su propósito, compartir su propósito con los consumidores, con su público objetivo, y, y tienen que hacerlo a través de experiencias. Yo creo que quien no se dé cuenta de esto es que no vive en la actualidad. Y yo, bajo mi punto de vista, yo si fuera una marca, no he trabajado nunca del lado del cliente, pero yo pondría foco. Pondría foco en determinados territorios, pondría foco en determinados targets, en determinado público objetivo, sería perseverante con esto, apostaría por la creatividad, por la disrupción, sin lugar a dudas. Estas serían un poco las pautas que seguiría.
No son pocas. ¿Cuáles son los sectores que demandan más este tipo de marketing? No sé si hay alguno que sobresale más que otro.
Bueno, pues sectores en los que, como digo yo, océanos rojos, en los que se lucha por diferenciarse absolutamente. Pero ahora, vamos, hoy en día, más que menos, todos los sectores apuestan por ello. Sectores especialmente activos en el marketing de experiencias, pues el gran consumo, sin lugar a dudas, a través de trade marketing, a través de acciones de street marketing. Te diría también la automoción, por ejemplo, es un sector que apuesta por las ferias, por los congresos, por enseñar los nuevos productos, por contar los nuevos productos, porque la gente experimente los nuevos productos. Te diría también el mundo de las telecomunicaciones, que es un mundo como muy digitalizado, muy tecnológico, que la gente percibe como muy lejano y necesita relacionarse con las personas. Las energéticas, que han pasado una crisis de reputación brutal por la subida de los precios de la electricidad, se han visto obligadas a relacionarse de otra manera con sus consumidores para acercarse a ellos, para humanizarse delante de ellos. O sea, en realidad hay muchísimos sectores que apuestan por ello y yo creo que todos deben, de una u otra forma, deben apostar por el marketing de experiencias.
Hablabas, por ejemplo, del sector tecnológico. Se me venía a mí a la mente el Mobile World Congress. ¿Puede ser un ejemplo de marketing de experiencia?
Absolutamente. De hecho, vivimos sin lugar a dudas en la época de oro de los congresos y las ferias. De repente esto era, como digo yo, una amalgama de stands, de expositores, que lo único que hacían es atraer a gente que buscaba el regalo, el canapé o el folleto, y las ferias y congresos se han convertido en un lugar de networking de primer nivel para las empresas, de networking a nivel B2B, a nivel compañías, de nivel B2C, para relacionarse con sus consumidores, un lugar donde presentar productos, como sucede en el Mobile World Congress, donde se presentan todos los productos a nivel internacional. Un posicionamiento, te llevan también a las instituciones, a un posicionamiento de ciudad. Barcelona, sin lugar a dudas, está apostando por atraer las mejores ferias del mundo. Hablo de Mobile World Congress, hablo de ICE, una feria de ICE es el congreso, yo te diría, europeo número uno de desarrollo audiovisual. Uh-huh. Te diría, ahora me ha traído ICE, que es una feria de betting que traen en enero, alimentaria. O sea, creo que vivimos, como te digo, la etapa de oro de los congresos, las ferias, y que sin lugar a dudas es un modo también de enseñar tu marca, de relacionarte, de lanzar productos y de evolucionar.
Hablábamos antes de los creadores de contenido. Igual este marketing de influencia está un poco más ubicado hacia un grupo de edad más joven. ¿El marketing de experiencia está más ubicado a un grupo de determinada edad o va para todos?
No, va para todos, sin lugar a dudas. Va para todos, sea cual sea el objetivo de la marca. Lo digo, enseñar
no
tu
tiene
marca,
un perfil de público objetivo, ¿no?
No, todo lo contrario. O sea, puede ser, o sea, yo conozco casos, pues yo que sé, estoy hablando de Coca-Cola Music Experience, que es un festival que hace Coca-Cola, un asset de una marca, uh-huh, que es una experiencia pura y dura, es un festival de música que está dirigido, es el único festival de música dirigido a teens y young adults. Estoy hablando de chicos entre 12 y 18 años, pero también puedo pensar en gente mayor, en campañas de enfocadas a gente muchísimo más mayor. O sea, creo que es que la relación, que una marca se relacione con sus consumidores y esté cerca de sus consumidores, es bueno, sea cual sea el target que quieres alcanzar, o sea, evidentemente.
Uh-huh. Bueno, háblanos un poco de Experientia, ¿qué ofrecéis a las empresas?
Bueno, pregunta, lo que ofrecemos Mira, uno de lo contábamos el otro día. Imaginamos que cuando tú vas a contarle a una marca lo que eres y demás, aparte de contarle todo el portfolio de servicios, que ahora te lo cuento y demás, yo siempre lo que les digo es, y es uno de nuestros valores fundamentales, oye, aquí vendrá todo el mundo a contarte lo buenos que son, lo guapos, lo altos, los ojos azules que tienen, pero lo que yo puedo decir, y lo digo muy orgulloso porque es verdad, es que nosotros somos fáciles, somos cercanos, somos audaces, somos valientes. Y esto es fundamental. Es fundamental entender lo que te he dicho antes, entender los objetivos del cliente, hacerle pensar, hacerle ver que a lo mejor el territorio en el que está no es en el que mejor, a través del cual mejor puede alcanzar su target objetivo. Hacerle pensar sobre una campaña concreta o sobre su estrategia en general. Entonces yo te diría que uno de nuestros valores fundamentales es la cercanía y la audacia. Y luego lo que ofrecemos a las marcas es la oferta de servicios más diversificada de la industria. Y nosotros podemos ofrecer desde lo que llamamos Live, que son proyectos de marketing de experiencias o de eventos, pasando por Spaces, que son plataformas físicas de encuentro entre marcas, cultura y personas, marcas, cultura, deporte y personas, pasando por lo que llamamos New Entertainment, que son proyectos relacionados con la gamificación, con las IPs de entretenimiento, pasando también por lo que llamamos Sports, que son eventos deportivos o activaciones en el mundo del deporte. También tenemos un área que es que lo denominamos Insight y que tiene que ver con la consultoría y con la medición del retorno de la inversión. Y por último, Estudio, que tiene que ver con la creatividad, con el storytelling, con el branded content y con la producción audiovisual. Entonces, todo esto construye la oferta de servicios más diversificada del mercado que pueda atender cualquier necesidad, prácticamente cualquier necesidad que tengan nuestros clientes. Y todo, como te he dicho, desde la cercanía. Desde, oye, somos fáciles, somos gente con la que se puede hablar y somos gente franca, que creo que es fundamental.
Pues sí. Y bueno, ¿qué objetivos os habéis puesto a un medio plazo, más o menos?
Bueno, objetivos. Nosotros estamos presentes en Madrid y Barcelona. Vamos a estar presentes en otros lugares, en muy corto espacio de tiempo, en otros lugares en el mercado español. Y ya en un medio plazo vamos a estar presentes, tenemos vocación internacional. Creemos que esta propuesta de valor funciona no solo en el mercado español, sino a nivel internacional. Y tenemos abiertas oportunidades en otros lugares del mundo que vamos a acometer en el medio plazo. Entonces, esta es un poco la visión que tenemos. También muy relacionada con las alianzas estratégicas. Nosotros abrimos los brazos y abrazamos a cualquiera que quiera construir con nosotros. Y estoy hablando de competidores, proveedores, propiedades, clientes, quien quiera. Y este es un poco el frame, la visión que tenemos en el corto o medio plazo.
Y bueno, ya para terminar, José Ignacio, ¿hacia dónde crees que va el futuro del marketing y del marketing de experiencia?
Sin lugar a dudas, hacia la cualificación de los impactos. Es decir, ya no vale el impactar por impactar. Como has dicho tú antes, vivimos en la economía de la inmediatez. Ganar la atención de la gente es muy complicado. La gente está acostumbrada, pues yo qué sé, a tener éxitos de cualquier acción en el inmediatamente. La gente ya no ve películas con anuncios, la gente le cuesta ver un partido de fútbol de 90 minutos. Lo que se trata es conseguir ese impacto, conseguir la atención del público. Y sin lugar a duda en eso somos los números uno, el marketing de experiencias. Entonces yo creo que nos vamos a posicionar todavía más arriba en las estrategias de marketing que tenemos. Nosotros como industria también tenemos que construir una industria sostenible con unas normas comunes y que no solo esté pensando en el resultado y en el hoy, sino también esté pensando en el mañana. Y creo que por aquí hay un futuro muy claro para nosotros, para las agencias, para las compañías y también para nuestros clientes, para las marcas y las empresas en general.
Pues José Ignacio Hernández Martín, Managing Director de Experientia, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.